como es habitual, los días jueves. Justamente habla la portavoz Gabriela Cerruti, si te parece, la escuchamos.
Los temas de turismo que son realmente impresionantes, porque durante diciembre y enero, todavía nos falta un mes más de las vacaciones de verano, en que se dividen las vacaciones de verano en la Argentina, más de 20 millones de personas viajaron con respecto a la temporada anterior en el impacto económico, que superó, dice CAME, los 800.000 millones. Esto es un crecimiento importantísimo. Durante el enero, además, ingresaron al país 700.000 turistas extranjeros. Y hay un 4.1 más de turismo recorriendo la Argentina en este momento que en la misma temporada del año 2022, con lo cual realmente el turismo sigue siendo, además de un derecho que disfrutan los argentinos y las argentinas, un motor del crecimiento. En el mismo sentido, porque también el turismo es un motor de crecimiento del empleo, que está teniendo una de las tasas históricas más. El turismo sigue siendo, además de un derecho que disfrutan los argentinos y las argentinas, un motor del crecimiento. En el mismo sentido, porque también el turismo es un motor de crecimiento del empleo, que está teniendo una de las tasas históricas más bajas en la Argentina en este momento. Ayer el ministro Massa anunció que duplicó los fondos para financiar al sector de las pymes. Esta duplicación de fondos implica disponer de 500.000 millones de pesos en función de los productores de todo el país, que sumado a la quinta de 30 puntos de tasa de interés para las pymes, les va a permitir seguir generando empleo. Ustedes saben que las pymes son de las mayores generadoras de empleo registrado y de empleo en blanco en la Argentina, y que son parte central de que esto nos haya permitido alcanzar este índice de menos de 7 puntos, e incluso en muchas provincias contamos ya con los índices que se consideran estadísticamente como de pleno empleo. Entonces, estas medidas anunciadas, sumadas también a las medidas anunciadas por el ministro Massa del alivio para los productores agropecuarios que están sufriendo, por supuesto, la sequía, producto de la crisis climática que atraviesa todo el mundo, nos pone de nuevo en la senda de estar atendiendo a los sectores que así lo necesitan, a los sectores que están atravesando por alguna dificultad, y mientras los números del crecimiento en la Argentina, del consumo, del turismo, del crecimiento del empleo, siguen registrando tasas realmente históricas, muy altas, y que nos permiten pensar que el 2023 va a continuar en el mismo camino. Así que, resumidos estos puntos, sigo con el resto de los temas a través de las preguntas que ustedes seguramente me van a estar formulando. Comenzamos, tengo la lista que me mandaron, Eduardo Menegassi de Infobae. Eduardo, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal, Gabriela? Buenos días. Trascendió esta semana que el presidente analiza convocar una mesa nacional del Frente de Todos. Te quería preguntar cuándo comenzaría a funcionar esa mesa nacional, cuáles son las atribuciones que va a tener, cómo va a ser la representación, qué es lo que ya estaría definido, lo que están estudiando en ese sentido.
Si estamos hablando de una mesa que fije la estrategia electoral, estamos hablando de lo que concierne más al Partido Justicialista y al Frente de Todos. Yo soy la portavoz del Gobierno Nacional, así que en ese sentido me parece que no puedo darle detalles sobre eso. Sí, es cierto que el presidente, como presidente del Partido Justicialista, está analizando la conformación de una mesa que trabaje sobre la estrategia electoral. Mire, el presidente hace ya más de un año, el 17 de noviembre del año pasado, dijo en un acto aquí donde ustedes seguramente estuvieron, en la Plaza de Mayo, que íbamos a ir a este año a unas PASOS donde todos y todas iban a poder expresarse, iban a poder elegir el candidato que mejor los representara. Ingresando en un año electoral, evidentemente estamos empezando a ver esos debates, esos alineamientos que forman parte de todo lo que tiene que pasar en un proceso electoral normal en cualquier país, donde cada sector, donde cada espacio busca instalar a quien considera que es el mejor candidato, y donde todos y todas tenemos que trabajar para que lo que garanticemos ya que no vuelva el triunfo de la derecha en la Argentina, que nos ha hecho retroceder tanto. Por lo tanto, mientras ese debate se dé en el marco del debate político, del debate sobre las mejores ideas, y no incluya agravios personales, ni operaciones de prensa, ni todas esas cosas que deberían estar afuera de la normal estrategia del debate político, bienvenido sea. Mientras tanto, el presidente está gobernando y cree que su función principal es hablarle a los ciudadanos y a las ciudadanas, contar contarles todo lo que estamos haciendo, yendo a resolver los problemas de la gente allí donde están los problemas de la gente. Ayer estuvo en Chaco, en La Impenetrable, es la primera vez de que un presidente democrático llega a esta Fuerte Esperanza, pero no es que llegó solamente y que la noticia es que llegó históricamente a Fuerte Esperanza, sino que llegó allí con un acueducto que va a llevar agua, con satélites que van a llevar conectividad, con casas que se están inaugurando, con baños que por primera vez en una zona muy recóndita de la Argentina donde no había llegado el Estado, contribuyen a la mejor vida y a la mejor calidad de vida, con ciudadanía en definitiva. Y eso es lo que estamos haciendo, llegando a cada rincón del país con la construcción de ciudadanía. Gracias, muchas gracias, Eduardo. Jaime Rosenberg de La Nación, ¿cómo le va?
Buen día. Hola, ¿qué tal, Gabriela? Buen día. Conocimos en las últimas horas un informe de la publicación The Economist que hace un índice de calidad democrática y ubica a la Argentina en el puesto 50 en calidad democrática, sexto en la región. Esto se suma a algunas quejas públicas. Alemania, por ejemplo, en el Consejo de Derechos Humanos habló de presiones sobre el Poder Judicial en la Argentina. También en los Estados Unidos, fuentes del Departamento de Estado hicieron trascender ese malestar, y también en la Unión Europea. Quiero saber si el gobierno toma nota de esa incomodidad o de esa evaluación que se hace afuera de la avanzada del gobierno contra la Corte Suprema. Gracias.
Bueno, qué buena ensalada que tenemos acá. Entre Transparency y la Corte Suprema no sé cómo llegamos, ¿no? Digamos, de una ONG a la Corte Suprema. La verdad es que el gobierno no tiene ninguna queja formal de ningún país, no solo eso, sino que forma parte del Concierto Internacional de las Naciones, en el cual tiene un rol muy destacado. Ustedes habrán visto que durante la semana pasada tuvimos aquí en la Argentina la representación de todo el continente, desde Centroamérica, el Caribe y América del Sur, con todos los presidentes, con todos los primeros ministros, con todos los enviados, que mantuvieron un diálogo y firmaron en consenso una declaración muy importante. También tuvimos el sábado la visita del canciller Scholz, y todos ustedes saben que si hay una política que ha sido muy fuerte y muy fluida de este presidente, es la política exterior, donde tiene una relación no solamente fuerte, política y diplomática, con la mayoría, la enorme mayoría de los países del mundo, sino también donde ha sido protagonista de situaciones muy importantes, como la participación en el G7, que nunca habíamos sido invitados, o la participación todos los años en el G20, y nunca en ningún lugar la Argentina recibe ninguna de todos esos trascendidos que aparecen en diferentes medios de comunicación. Así que para nosotros son parte de lo que tenemos que escuchar cuando lidiamos con el tema trascendidos y medios de comunicación. Muchas gracias, Jaime. Hernán Mundo, de Radio Nacional.
Gabriela, buen día.
Buen día, Hernán.
Quería consultarte porque febrero ha comenzado con aumentos. Panaderos de la provincia de Buenos Aires ya están anunciando un incremento para el próximo lunes. La carne aumentó y va a volver a aumentar. Hay un importante aumento en las prepagas, un fuerte incremento en lo que son los alquileres. La pregunta es si el gobierno sigue avalando los dichos del ministro de Economía, Sergio Massa, quien hace algunas semanas dijo que el tope para la discusión salarial podía ser del 60% este año, y además teniendo en cuenta las estimaciones de algunas consultoras privadas que hablan de más de un 6% de inflación para el mes de enero. Gracias.
El ministro Sergio Massa es el gobierno, con lo cual el gobierno no tiene que avalar o dejar de avalar lo que dice el ministro Sergio Massa. Estamos viendo algunos aumentos en algunos sectores en particular. Algunos tienen que ver con causas estacionales, otros tienen que ver, en el caso de algunas verduras, con la cuestión de la sequía, en el caso de la carne, con el traslado de la sequía también, a donde tienen que pastorear o no, y entonces la reducción de ganado que existe en este momento como oferta. Estos son aumentos estacionales que el ministro Massa está, por supuesto, viendo, contemplando y organizando la diferente proyección en los diferentes sectores para que el objetivo central que tiene este gobierno, que es la contención de la inflación, la contención de los precios y el aumento de los salarios, para que cada vez más el empleo, que cada vez más crece en la Argentina, represente para los trabajadores un salario que les permita tener una vida no solo digna, sino también feliz, sigue siendo el principal objetivo, y en ese sentido el ministro Sergio Massa está trabajando todos los días para conseguirlo. Muchas gracias. Nicolás Gallardo, CNN Radio. ¿Cómo le va, Nicolás?
¿Qué tal? Buenos días. Le quería preguntar, de acuerdo a la agenda oficial que marca que el presidente estará en Tucumán junto al jefe de gabinete.
No va a estar en Tucumán porque hay mucha lluvia en Tucumán, con lo cual debió suspender ese viaje.
Bueno, a partir de eso, entonces, revierto la pregunta, improvisamos. Le quiero preguntar entonces, independientemente a ese viaje, si efectivamente se va a confirmar o no que el alejamiento en los próximos días de Mansur del cargo de jefe de gabinete, de acuerdo primero a algunas expresiones del jefe de gabinete y de su entorno que marcaban una eventual salida entre enero y febrero para postularse como vicegobernador de Tucumán, y dado que, por un lado, hace dos meses que no hay reunión de gabinete, sumado tampoco que hace en ese mismo lapso de tiempo que no se conoce prácticamente la agenda o lo que opina Mansur, ¿la salida será inminente? Gracias.
El ministro Mansur está cumpliendo sus tareas, como siempre las ha cumplido, en coordinación con todo el gabinete, resolviendo todo lo que hay que resolver. Las cuestiones que tiene que resolver la jefatura de gabinete no se resuelven solo en las reuniones de ministros y en las reuniones ampliadas, sino que se resuelven en el día a día. El ministro lleva adelante las tareas que tiene que llevar adelante y además, por supuesto, está ocupado también de su provincia, porque cada uno tiene que ver con su provincia y con su territorio, con lo cual, a partir de lo que le demande su provincia y lo que le demande el Gobierno Nacional, él y el Presidente tomarán las decisiones correspondientes. Muchas gracias. Juan Pablo Peralta, FM Concierto. Buen día, Juan
¿Cómo
Pablo?
Le va, portavoz? Quería consultarla, cuando fue la derrota en las PASO de 2021, el Presidente salió a hablar y dijo que iba a corregir, iba a escuchar los errores que se habían cometido. Usted ya hace un año que está en la gestión, también tiene rango de ministra. ¿Qué cree que habría que corregir en lo que queda? ¿Qué errores se cometieron? ¿Qué análisis hace si el presidente, en una posible postura a ser reelecto, se llega a presentar? Bueno, ¿qué virtudes ve usted que puede llegar a tener? Porque algunos números, obviamente, no, a la gente por ahí no le cierran.
La verdad es que nosotros sentimos, gracias Juan Pablo por la pregunta, errores hay todos los días y todos los días hay que resolverlos, a veces son del presidente, a veces son del gobierno en su conjunto, a veces, digo, por supuesto hay que ser todos los días autocríticos y todos los días evaluar qué es lo que se está haciendo bien, qué es lo que se está haciendo mal y corregir lo que hay que corregir. Nadie es infalible, mucho menos quien tiene a su cargo gobernar un país con 47 millones de argentinos, según la última cifra que tenemos. Entonces, la verdad es que estamos siempre dispuestos, el presidente primero y luego todos nosotros y nosotras, a corregir todos los errores que haya que corregir, enmendar lo que haya que enmendar, pedir disculpas cuando haya que pedir disculpas. De eso se trata, formar parte de un equipo que tiene que conducir los destinos de tantas personas y que tiene además un momento tan desafiante como el fue el que atravesó este gobierno y el presidente Alberto Fernández en particular, primero con la pandemia, después con la guerra y después con todo lo que significa gobernar un país donde la oposición tiene las características que tiene, los medios de comunicación tienen las características que tienen y la alianza de gobierno tiene las características que tiene. Entonces, frente a esos enormes desafíos, lo que nosotros entendemos es que lo que estamos viendo hoy, no solamente porque la gente viaja y puede hacer turismo y puede tomar sus días de vacaciones, sino también por lo que significa el nivel de consumo, por lo que significa el nivel de empleo, por lo que está sucediendo en lo que vemos cotidianamente cada vez que el presidente viaja. No sé si hay algún presidente que haya recorrido el país la cantidad de veces que lo recorrió este país. Hay obras en cada pueblo al que usted vaya del país. Hay 5.000 obras en este momento distribuidas por todo el país. Esto significa que cada uno de los argentinos tiene a menos de 10 kilómetros alguna gran obra del Gobierno Nacional que se está llevando adelante y esto está realmente transformando no solo la vida cotidiana de los argentinos, sino también la matriz de la Argentina. ¿Esto se va a ver todo en el próximo año? Tal vez no. Nosotros estamos construyendo obras que implican que Argentina va a tener soberanía energética y que esto tal vez las obras van a terminar este año, en la primera parte de las obras, pero los resultados se van a ver durante muchísimos años más. Hemos sembrado, hemos puesto los cimientos en momentos muy difíciles del mundo de una nueva Argentina, de una nueva matriz productiva, donde la tecnología, la ciencia, la obra pública, la energía están siendo realmente un nuevo modelo de país y sentimos que en ese sentido la enorme mayoría de la gente está comenzando, después de haber pasado la tormenta, a darse cuenta que llegó el momento de cosechar. Muchas gracias. Estela Garnica, de América 24. Estela, ¿cómo estás?
Buenos días, Gabriela.
Buen día.
Bueno, mi pregunta es, teniendo en cuenta las dificultades que tiene el oficialismo, el gobierno, para conseguir quórum en el Congreso, en medio de esta discusión por el juicio a la Corte, ¿el presidente tiene pensado sacar por decreto, gobernar por decreto en lo que le queda de mandato? Y en ese marco, entre los temas que mandó para tratar en extraordinaria figura la ley Lucio. Esta tarde, este mediodía, se conoce el veredicto que va a dar la justicia a la madre y a la pareja de la madre que asesinaron y ultrajaron tan brutalmente a este chiquito. ¿El gobierno va a hacer algo con respecto a esto, teniendo en cuenta que hay un reclamo social muy fuerte para ante la inacción del Estado y distintos organismos del Estado que no detectaron el maltrato en 15 meses, ¿no? Gracias.
El cuidado de las infancias es una preocupación central, obviamente, de este gobierno, y fallaron muchos mecanismos. Falló la justicia, ¿no?, que es uno de los mecanismos que suele fallar tanto en la protección de las infancias como en la protección de las mujeres. Todas las campañas que podamos hacer con respecto a la protección de las infancias y a la protección de las mujeres contra la violencia, que la violencia vicaria, la violencia de género, la violencia contra las infancias, la violencia machista o la violencia del lado que venga, pero que tiene que ver con el sometimiento de uno u otro a quien se considera más débil o a quien se le ejerce una situación de poder, digo, implican acciones del Estado, leyes, pero también cambios culturales y también, sobre todo, un cambio muy fuerte que tenemos que tener en el Poder Judicial para que estas acciones que las leyes dicen que hay que tomar o que los consejos dicen que hay que tomar, digo, el Consejo de la Niñez tiene una cantidad de protocolos, hay una cantidad de protocolos para llevar adelante, y muchas veces nos encontramos con que es la justicia que tiene que llevar adelante esa protección de la víctima, no la cumple y no la lleva adelante. El presidente envió a Extraordinarias, después de hablar con el abuelo de Lucio, para que se termine de sancionar la ley Lucio, que prevé una cantidad de acciones. Lo que es cierto es que por más cantidad de leyes que sancionemos, si no hay un involucramiento real de toda la sociedad en un cambio cultural en este sentido, y si no hay un poder judicial que en todos sus estamentos, que tiene que proteger a la víctima, lo haga y lo haga inmediatamente, vamos a tener que seguir lamentando estos hechos atroces y aberrantes que, por supuesto, nos indignan y nos llenan de dolor, y así se lo expresó el presidente a la familia de Lucio.